Poco antes de las noticias de las 10, les contaba la historia, les narraba algo que seguramente ustedes conocen perfectamente bien, conocen a alguien que haya padecido o son conscientes de lo que han sufrido aquellas personas que, siendo empresarios, comerciantes, simples comerciantes, grandes presidentes de pools, han padecido en el País Vasco como consecuencia de la presión de lo que dieron en llamar los etarras el impuesto revolucionario, un chantaje en toda regla, como saben ustedes. Consistía en enviar una carta a esa persona y darle a entender que, como consecuencia del beneficio inacabable, gracias a la explotación del trabajador que habían obtenido durante toda su vida, tenían que pagarle a ETA una ínfima parte, eran barbaridades lo que pedían, para el desarrollo de la liberación de Euskal Herria. Bueno, las consecuencias de no hacerlo ustedes se las pueden imaginar. Algunos la pagaron con la vida, otros lo pagaron con secuestros, otros lo han pagado con exilios, otros con desgracias, otros con la ruina. Otros que lo afrontaron con mucha valentía salieron, y otros pagaron. Yo no voy a entrar en, desde luego, como pueden ustedes imaginar, a juzgar al que pagara o al que no pagara. Ahora, como consecuencia del tiempo este compás en el que estamos a la espera de la disolución de ETA, pero en el que ya ETA no actúa, se están conociendo, están saliendo trabajos que lo que intentan es averiguar la verdad oculta de aquel tiempo. ¿Qué pasaba en esas personas que ahora empiezan a contar algo, lo que experimentaron cuando eran víctimas de extorsión o cuando eran posible objetivo de asesinatos y de atentados? Hoy se presenta en Madrid el libro Misivas del Terror, a las 7 de la tarde en la sede de Universidad de Deusto Business School en la capital. ¿Quién ha realizado este libro? Pues investigadores del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Y ha estado coordinado por la socióloga Izaskun Sáez de la Fuente. ¿Qué tal, Izaskun? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Izaskun, ¿qué sorpresas le ha llevado el conocimiento, los testimonios que han recogido de este libro?
Bueno, sorpresas quizá no muchas, porque por desgracia, aunque quisiéramos no darnos cuenta, sabíamos lo que estaba sucediendo en Euskadi. Pero sí que me ha impactado especialmente en el contacto que he tenido con las personas que han participado en la investigación por medio de su testimonio. Primero el sufrimiento que han tenido que padecer, cómo han tenido que vivir muchas veces ese sufrimiento en privado, cómo lo han tenido que trabajar, como digo, en silencio, y cómo hay personas que han vivido ese proceso de extorsión al que tú hacías referencia, pues a veces durante casi 30 años, y cómo se ha ido reproduciendo la extorsión, por ejemplo, de padres a hijos, ¿no? Sí. Entonces, eso me ha impactado mucho, y me ha impactado también esa visión que tienen las víctimas, bastante plural respecto de qué hacer con lo sucedido, ¿no? Nosotros empezamos el trabajo en 2013 y en ese momento todavía había un miedo importante por lo que pudiera suceder, porque todavía solo habían pasado 2 años desde que ETA había declarado el alto fuego definitivo.
Sí. Si no financiabas a ETA, ¿qué pasaba si tú esa carta que recibías la desechabas y no contestabas? O incluso contestabas diciendo que no ibas a participar en todo ello. ¿Eras un objetivo de ETA inmediatamente?
Sí, lo era, sí, porque lo que nosotros hemos percibido a través de los testimonios es que ese proceso se desarrolla a través de una auténtica curva de intimidación. Eso significa que te mandaban una primera carta en la cual, de una manera, diríamos, entre comillas, amable, te solicitaban una contribución a la causa, como tú muy bien has descrito en la introducción de este tema, pero a medida que tú o dabas la callada por respuesta o incluso decías que no ibas a pagar, las cartas eran cada vez más frecuentes, y si en la primera, como digo, había un tono más amable, poco a poco ese tono desaparecía y ya en la tercera o la cuarta carta te convertías en objetivo militar, no solo tú, sino tu familia y tus bienes. Y además, se iba visibilizando cada vez más la amenaza con otros mecanismos de intimidación complementarios a las cartas, como podían ser, pues por ejemplo, las concentraciones delante de tu trabajo, en tu casa, ponerte en un pasquín con una diana, incluso dejar en el portal de tu domicilio o en la entrada de tu chalet, en el caso de que los tuvieras, algún animal muerto o cosas similares, aparecer en documentación de la organización terrorista, aparecer referencias, por ejemplo, en medios de comunicación afines, que eras un fascista, que eras un terrorista, que eras un tal, ¿no? De alguna manera se iba socializando poco a poco el miedo, y eso además en el caso de las cartas iba acompañado con entregar no solamente a ti mismo, sino con membretes dirigidos a personas de tu familia e incluso en las últimas décadas a hijos menores de edad, lo cual, como digo, incrementaba exponencialmente la sensación de intimidación.
No, esto es imposible hacer un cálculo de hacer una proporción de los que desecharon la carta, de los que cedieron ante el chantaje, de porque difícilmente cuenta la verdad todo el mundo, ¿o no?
Mira, yo creo que quienes han hablado con nosotros creo que han sido muy sinceros. Han tenido dificultades para hacerlo y de hecho nosotros hicimos pues más de 200 intentos y de cada tres uno fructificó. En un caso primero te decían que sí, luego lo pensaban mejor y decían que no, y en otros al revés. Pero sí que tengo que decir que quienes prestaron su testimonio, a muchos de ellos les sirvió de catarsis, y en ese sentido creo que dijeron la verdad. Uh-huh. Es verdad que la mayoría de los que participaron en nuestro trabajo de campo nos dijeron que no habían pagado. También es cierto que es mucho más fácil ofrecer tu testimonio cuando presentas un tipo de comportamiento que está legitimado socialmente que cuando presentas otro, la cesión al chantaje, que puede ser objeto de escarnio social e incluso de persecución policial y judicial, ¿no?
Evidente.
Eso es así de claro. De todas maneras, desde el punto de vista de los datos que tú apuntabas al principio de la pregunta, eso es muy difícil de calcular. Sí que hay estudios que han llegado a la conclusión que desde mediados de los años 90, cuando ETA empieza a informatizar todo el proceso de extorsión, se dota de unos códigos alfanuméricos que permiten a las fuerzas y cuerpos de seguridad hacer un seguimiento, ¿no?, de las cartas y llegar a la conclusión de que aproximadamente entre 1993 y 2008 el número de personas sería a unos 9.000. Si prolongamos la situación de 2008 a 2011, que es cuando ETA ya declara, comunica oficialmente a las confederaciones empresariales que cesa la extorsión, habría, se calcula, que unos 1.000 más. Lo que no se puede saber es qué es lo que sucedió de 1993 para atrás.
Claro,
porque
claro.
Todo eso está cubierto por un halo, diríamos, de oscuridad terrible, ¿no? Recordemos que eran los famosos años de plomo, cuando además la extorsión se producía con total impunidad a plena luz del día en Iparralde, en el País Vasco francés. Bueno, todos recordamos, ¿no?, el tema de una persona con el periódico debajo del brazo, una persona que entra en un bar preguntando por el intermediario que le han dicho que es el con el que tiene que contactar. Todo eso, los datos, es muy difícil que puedan, digamos, podamos sacar datos que puedan contabilizar adecuadamente esa situación.
Quizás, como hoy, enhorabuena por este trabajo, por este estudio, estoy deseando verlo intensamente.
Gracias
de verdad por habernos contado todo esto. Un abrazo. Hasta ahora, Izaskun.
Es
las misivas del terror. Yo no sé si conocéis a alguien, ¿no? Pero
indirectamente no. Pero hoy he estado intentando hacer un ejercicio de empatía, o sea, volver a ponerme en el lugar de estas personas que han sido extorsionadas, chantajeadas durante tantísimos años. Fijaos, en 50 años, y según fuentes policiales, más de 15.000 personas. Más de 15.000 personas. Solo entre 1993 y 2008, más de 9.000 personas, cada una con sus familias, cada una con sus problemas, con su día a día, y viviendo con esa presión diariamente, y viendo sus caras en un cartelito en medio de una diana.
Yo creo que esa cifra se queda corta, ¿eh?
Sí. No, porque hay mucha gente que no ha querido tampoco. En las encuestas que se han ido realizando en estos últimos años se han callado, y no han querido hablar.
Yo, cuando tú preguntabas, Carlos, si conocíamos a alguien, pues seguramente sí. Pero es que no sepamos si han sido extorsionados o no. O sea, y luego, durante algunos tiempos y durante algunos años muy concretos, tú entrevistabas a algún empresario del País Vasco y realmente no le preguntabas por eso, porque sabías que lo normal es que estuviera siendo extorsionado. Entonces, no querías ponerle tampoco en el compromiso, porque sabías lo durísimo que podía estar viviendo esa persona y toda su familia. Y yo recuerdo que sí, como contaba Izaskun, ¿no?, que se sabía perfectamente algunos bares y algunos restaurantes donde los extorsionadores tenían una mesa para ellos.
Sí,
y por ahí
oficina.
Van pasando en fila la gente a la que estaban extorsionando.
Su oficina.
Sí. Mira, fíjate, yo conozco dos casos, uno de un compañero periodista taurino que se tuvo que venir, el padre tenía un negocio de barcos y se tuvo que venir, y yo lo conocí en Madrid, y el hombre siempre daba otro nombre distinto y su apellido distinto. Y el caso de otro compañero nuestro también, cuyo padre era un médico y que tenía 8 hijos, y fíjate, le pidieron el impuesto, un médico con 8 hijos le pidió el impuesto revolucionario, y cuando dice que cómo se lo va a dar, que no tiene un duro, que pues lo mandan a que hable con el cura del pueblo, ¿eh? Y el cura del pueblo lo que le dice es: no te preocupes, que voy a hablar con los muchachos, que se te bajará.
Y los tentáculos de ETA llegaban, no sé, hasta Burgos, hacia esas zonas, Madrid, donde salían exiliados todas estas personas extorsionadas. O sea, ¿seguían viviendo con el miedo?
Es 900 50 60 06. Un momento. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va eso, José Luis?
Pues nada, estoy muy nervioso oyendo todo esto.
¿Usted lo ha vivido de primera mano?
Mi padre recibió 3 cartas. De las 2 primeras no supo nada, pero en la tercera, ya donde figuraba un plazo, le dieron un plazo a un martes, y el viernes a las 8 de la noche murió de un infarto instantáneo. Y luego, en las cartas sí figuraba con quién había que ponerse en contacto. Sí. Decía la carta que se pusiera en contacto con los medios vascos del sur de Francia, preguntando por Orchi.
Orchi.
Y luego, después de morir, siguieron llegando cartas a una empresa que él había fundado. Y así fue todo. En las 2 primeras cartas, mi madre se dirigió a Socoa, al pueblo.
Sí.
Y allí le recibió el cura, que le dijo: suba, suba, que le van a recibir unos chicos muy simpáticos. Y ahí estaba, yo estoy hablando del año 82. Uh-huh. Ahí estaba el famoso Chomín, que le recibió, y mi madre pues dio unas explicaciones. Y ahí quedó la cosa. Luego, si pagó o no pagó mi padre, eso ya lo desconozco. Pero que se murió un viernes anterior al martes que tenía el plazo de pago. De esas víctimas, que yo conozco otros 2 o 3 casos, no han hablado nunca.
De las personas que murieron, usted cree, por además por la presión que recibían como consecuencia de ello, ¿no?
Exactamente. De esas víctimas no se ha hablado nunca.
¿Y ustedes dejaron el País Vasco o se quedaron?
No. No.
Muchas gracias, José Luis. ¿Y usted, José Antonio? Buenos días.
A ver.
Hola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días,
¿qué tal?
Señor Herrera.
Dígame, señor.
Bueno,
dígame, señor.
Yo se lo voy a contar. Fue un hermano mío. Fue en el 93. Y entonces le mandaron una carta que tenía que pagar. Entonces mi hermano me llamó muy nervioso, muy eso, y ¿qué hago? Le digo, no, pues ¿qué vas a hacer? Espera un poquito, con calma. Era bastante más mayor que yo, 14, 13 años más que yo tenía. Y me puse en contacto con medios nacionalistas, pues para mirar a ver cómo se podía llegar a hablar con ellos. Y por medio de unos familiares lejanos de Vergara, se dirigió a San Juan de Luz hablar con ellos. Y en San Juan de Luz, en el hotel, en el Café Madrid, era donde recibían ellos. Y lo recibieron tres miembros. Él siempre dice que había uno que era buenísimo, una buenísima persona, además que se quería marchar, quería dejar todo. Y lo recibió uno y estuvieron a punto de pegarse, porque mi hermano le dijo: ¿qué queréis? ¿Que solo tenéis cojones vosotros? ¿Qué quieres? ¿Que nos vemos de hostias en la calle? Así, estas palabras, ¿eh? Dice mi hermano, yo me estaba cagando por dentro. Y no pagó, no pagó. Y le digo, bueno, la próxima vez que me llamáis, nos vamos a comer por ahí o vamos a alguna cosa. Ahora, fue horroroso esto, ¿eh? Eso fue horroroso. Y casualmente le dijo aquí al ministro del Interior, que le dijo a un amigo de él, le dijo, no me decía el nombre del ministro del Interior que estaba, porque no quiero ensuciar su... Y le digo que si tenía el dinero, que pagaría. ¿Cómo puede decir eso un ministro del Interior del gobierno vasco?
Bueno, yo de los ministros del Interior del gobierno vasco, de alguno, me lo creo, ¿eh? A lo mejor de otros no, pero de algunos sí que me lo creo. Josu, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Hola, amigo.
Gracias por la oportunidad. Pues mira, no, a mi padre sobre el año 2000 le llegó la carta. Lo que pasa es que nosotros jugábamos con un poco de ventaja, porque desgraciadamente ya sabíamos lo que era sufrir el azote del terrorismo, ya que yo era concejal del Partido Popular y, bueno, tenía que andar, me tiene 15 años andando con dos personas a todas horas conmigo en aquellos momentos, ¿no? Bueno, total, no quiero ir de valiente, puesto que nunca lo he sido, ¿eh? Pero lo que sí sé es que esta gentuza, y sobre todo en su rama civil, eran y son muy cobardes. Entonces, cuando le llegó la primera carta a mi padre, yo me comunico con la Guardia Civil, con los servicios de información, con los que tenía bastante relación, por mi situación personal, y me dicen que esté tranquilo. Llega la segunda carta, entonces yo tomo ya medidas en el asunto, y lo solucioné de una manera muy fácil, e insisto, yo vivo en un pueblo pequeño, y ante la segunda carta que recibe mi padre, pues tomo la decisión de coger una noche a uno de los cabecillas en este pueblo de la trama civil de esta gentuza, y a solas le agarré y le dije, mire, yo llevo ya con dos personas un montón de años. Ahí llegó una carta a mi padre: como a mi padre le pase algo, os pego fuego a todos cuando estéis en la Rico Taberna. Oye, os pego fuego a todos. Y así lo solucioné, porque en este país lo que ha pasado es que el miedo nos hizo ser cobardes, o hizo ser cobardes a muchas personas. Y ellos vivían de eso. Aparte del dinero, de la falta de arrojo que había que tener para decirles las cosas como eran. Y así lo solucioné, palabra de honor. Como pase algo a mi padre, os pego fuego a la Rico Taberna cuando estéis todos en Meretán.
Tremendos testimonios. Carlos, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, señor, ¿qué tal está?
Muy buenos días. Mira, Carlos, yo llamaba a nosotros. Directamente mi padre, yo creo que no recibió nunca ninguna amenaza, pero su hermano sí la recibió y de hecho, pues mira, hace poco, estando en... nosotros somos de un pueblo de cerca de Bilbao y hace poco, pues mira, hablando con una hermana de mi padre, me estuvo contando un poco pues todas las extorsiones que recibió su hermano y de hecho pues contaba que él recibía llamadas pues cada X tiempo, y recibía una llamada de la Guardia Civil, le decían, pues no voy a decir nombres, decían don X, coja usted el coche y váyase corriendo, desaparezca durante una semana porque van a por usted. Entonces él evidentemente no pagaba el impuesto, evidentemente, y entonces pues él tenía que cogerse el coche y se iba, desaparecía, se venía una semana a Madrid a vivir. Y a la semana, pues ya le llamaba a la Guardia Civil, le decía, oye, parece que se han tranquilizado, pues puede volver, ¿no? Y así se pasó durante muchísimos años de su vida, ¿no? Extorsionado por esta gente y teniendo, pues, que huir de allí, ¿no? De hecho, su hijo, teniendo 16 años, pues le tuvo que mandar a un colegio fuera de España porque la Guardia Civil le avisó y le dijo que iban a por su hijo, que si él no pagaba, pues que irían a secuestrar a su hijo para presionarlo, ¿no? Entonces, de hecho, pues tuvo que mandar a su hijo fuera y tuvo que vivir pues con esta pesadilla durante años, ¿no? Y de hecho, otro de los mejores amigos de mi padre, que mira, voy a aprovechar a Carlos, que esté en onda, para desmentir una cosa que se habla durante años allí y que nunca ha sido cierta, ¿no? Uh-huh. Y era pues el mejor amigo de mi padre, un empresario de allí, ya fallecido. Se habló durante años que él tenía contratada a la mafia para que si a él le pasaba algo, pues que evidentemente pues las personas responsables de ETA pagaran, ¿no? Eso nunca fue cierto. Él era el mejor amigo de mi padre y mi padre siempre nos lo dijo. Me dijo, mira, esto no es real, esto no ha existido, pero se corrió el rumor por el País Vasco y durante muchísimos años pues se pensó que este empresario tenía contratada a la mafia, cosa que no era cierta, ¿no? Pero bueno, él al final falleció de un cáncer y nada, y gracias a Dios no le pasó nada, ¿no? Entonces, nosotros por desgracia en la familia lo hemos sufrido y la verdad es que es muy duro vivir así.
Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señor. ¿Qué tal?
Felicidades por el programa.
Gracias.
Mira, yo te hablo por una experiencia que tuvo un primo mío. Que él es un empresario pues importante de Bilbao, y trabaja, su trabajo es en la calle, es un trabajo de una empresa grande, pues trabaja en la calle, de obras en la calle, y entonces recibió la primera carta, recibió una segunda, y este lo que hizo, ni corto ni perezoso, pues esperar a la segunda, bueno, esperó, porque evidentemente ya la segunda es bastante más amenazante que la primera, y él contrató un grupo de gente. No contrató a la mafia marsellesa, no contrató a un grupo de gente que no eran españoles, y además a mí me pilló, porque yo, bueno, me acababa de casar, estoy hablando del año 86, y me pilló que estaba ahí en Bilbao, me dijo, oye, José, ¿me puedes acompañar a una reunión que tengo una comida? Sí, sí, cómo no. Y me la acompañé con él, en medio del monte, un restaurante de puta madre, fuimos allá a comer, y bueno, se reunió con esta gente, y les contrató a varios para su empresa, para que estuvieran como haciendo de operarios en las obras que él tenía, multitud de obras por todo Bilbao, porque él es de Bilbao. Bueno, pues este caso es un poco diferente a todo lo que he oído, porque uno pasado, pues no sé, un mes y medio, dos meses, se le personaron dos tíos como si fueran dos operarios más, que el cliente no conocía a todos, porque tenía cientos de trabajadores, y le amenazaron in situ, porque este es un tío, bueno, ya no trabaja, ya está jubilado. Este se tiraba a la calle a currar, aunque era el dueño de la empresa, se tiraba a la calle a currar también por la noche, de madrugada, estaba por las obras, estaba en todo el día. Y se le presentaron dos tíos amenazándole personalmente. Como este había contratado, quien había contratado, dijo, oye, espera un momentito, que voy a llamar aquí a la oficina móvil que tenía, una especie de contenedor ahí, que las iba poniendo y tal cual, le llaman al contable, vamos a hablar y ya lo vamos a solucionar en un momento. La solución fue inflarlos a hostias, pero inflarlos a hostias. Los cogieron, los metieron en un camión, los llevaron a medio del monte y los dejaron tirados. E inmediatamente, al día siguiente, este grupo de gente, porque yo en esas reuniones había ya planteado ese tema, se fueron a un pueblecito muy significativo de Guipúzcoa, ciudad de Guipúzcoa. Pueblecito, bueno, que está muy cerquita de San Sebastián, y se personaron tres o cuatro tíos en una rico taberna de allí, de ese pueblecito. Era un pueblecito, bueno, te digo cuál es Guetaria. Uh-huh. Se fueron a Guetaria, se metieron en la rica taberna de Guetaria, no sé qué dijeron en allí, luego se fueron a otro pueblito que hay al lado, que también hay un restaurante muy famoso en este pueblito que hay al lado, y se fueron también a rica taberna, o la rica taberna que había allí en este pueblito. Dijeron lo mismo, no sé qué dijeron, y hasta hoy, nunca más se supo. O sea, este los contrató, los pagó, los estuvo manteniendo durante, pues, yo no sé, el dineral que se gastó con esa gente, pero hasta el día de hoy. Porque además, creo que la segunda carta, no en la primera, no, pero en la segunda, ya venía amenaza con el nombre de sus tres hijos, amenazando a sus tres hijos, eran chiquitillos, eran bastante chiquitillos. Bueno, el tema está que fue ir a la rico taberna, de que ya no recibió ninguna carta, no recibió más, y hasta el día de hoy.
Expeditivo.
Y arriesgado.
Sí, y arriesgado, sí, muy arriesgado, arriesgado, sí. Muy arriesgado.
Y perdóname, y caro. Y claro, permitir. Es decir, vamos, lo digo por una sencilla razón, porque no todos los que estaban amenazados podían permitirse eso. No.
Claro, claro. Él se lo podía permitir, lo hizo, fue valiente, ¿eh?
Sí, sí.
Pero arriesgado, muy arriesgado. Son las 10:30, no, más. Son las 10:33, 9:33.
COPE. Estar informado.
Hoy se presenta en Madrid el libro Misivas del Terror, acerca de un libro que presenta testimonios de aquellas personas que fueron intimidados por lo que dieron en llamar el impuesto revolucionario de ETA y que causó, como saben ustedes, además en pocos casos de extorsión, muchos casos de exilio, muerte, secuestros y otras consecuencias varias. Y estamos hablando con ustedes de ese asunto. ¿Qué memoria guardan de aquellas personas a las que conocieron o vivieron esa experiencia? ¿Qué tal está, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Un fósforo.
Dígame, amigo mío.
Hola, buenos días. Estoy un poco nervioso, pero bueno, voy a intentarlo resumirlo al máximo. Esto transcurría, bueno, yo era el ayudante personal de un directivo de una empresa de la zona de San Sebastián, en Guipúzcoa, y yo sospecho que antes de lo que ocurrió fue, sino que sería extorsionado con cartas o amenazado, ¿no? Porque en fecha del año, creo que sería 84, 86, Pues una mañana, estando trabajando todos en la empresa, pues este caballero pues no apareció. Extrañísimo, porque era una persona bastante madrugadora y bueno, era un empresario, era una empresa familiar, muy, muy arraigada a la zona y sobre todo a Guipúzcoa, muy conocidos, todos los socios, eran unos socios y bueno, una empresa estupenda de primera fila, ¿no? No voy a decir el nombre tampoco de la esto. Y bueno, un día no apareció y al cabo de, pues nosotros hacíamos jornada continuada, comíamos en la empresa, tal, pues al mediodía pues empezaron a llegar rumores de que verdaderamente esta persona pues había sido secuestrada. Bueno, pues la verdad que la conmoción en la empresa pues fue de verdaderamente de los que éramos amigos o que verdaderamente estamos a favor de la empresa, del empresario y tal, pues tuvimos un golpe durísimo. Otros, en cambio, pues no lo tomaron tan así. Al revés, yo creo que hasta alegraron, ¿no? Porque en la empresa pues trabajaban de ideologías diferentes.
Ya, pero ¿a él qué le pasó?
Y fue secuestrado por ETA y apareció a los 40 días. A los 40 días este hombre fue abandonado en otro pueblito de Ipurca, muy cerquita también de San Sebastián, y apareció bastante maltrecho, no en su estado, que era todo un caballero, ¿no? Y nada más, simplemente era para contar eso, que verdaderamente pues a unos solamente fueron amenazados por carta y se libraron de los problemas, pero a otros pues verdaderamente lo sufrieron en sus propias carnes.
Claro, y digamos que luego la empresa pudo continuar.
Él estuvo una temporada, pues me imagino que estuvo con psicólogos, psiquiatras y tal, recuperándose moralmente y volvió a la empresa a trabajar. La empresa no se trasladó de San Sebastián a ningún sitio.
Andoni, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, amigo.
Encantado de saludarte y gracias por todo lo que hacéis y lo buenísimo que hacéis.
Gracias, señor.
Pues mira, perdón.
Dígame.
Mi caso es peculiar, como todos, tampoco se diferencia mucho de lo que hemos oído, pero hay una de las cosas curiosas. José Mari Corta, recordarás, probablemente, fue un empresario guipuzcoano que fue asesinado simplemente por no pagar. Entonces se estableció un premio que se llamaba José Mari Corta. Yo fui uno de los agraciados, entre comillas, con ese premio, que además no presenté, lo presentó una asociación, etcétera. Al poco tiempo de salir, ese mismo día, pues salimos en los medios, como es lógico, pues recibí la cartita del impuesto del terror, que creo que es así como hay que llamarle, y entonces era curioso, el remite era de mi hermana. O sea, que para abrir la carta, otra me mandaron a la empresa, que el remite también era conmigo, entonces lo cual deduje que tenían acceso a los listados que se hacían y que, claro, había Ribatasuna que tenía sus accesos y se los comunicaba a sus amiguitos, así de claro.
Sí, claro, los que trabajaban entonces, en el ayuntamiento, eso era muy
correcto,
fácil,
sí. Más que eso, yo que tenía una amistad, fui a la policía y me dijo, ni se te ocurra denunciarlo, lo van a saber ellos antes que nosotros. O sea que así, eso es el ambiente que se respiraba en aquella época.
Hola María Isabel, buenos días.
Buenos días, mire, es la primera vez que le llamo y todo esto me está haciendo recordar los años tan malos que hemos vivido. Y a nosotros nos pasó algo parecido a lo que ha contado este señor. La primera carta vino con el remite de un amigo. La segunda carta vino, mi hija acababa de casarse y vino con el remite de la casa de mi hija. Nosotros teníamos un hijo estudiando en Santander porque aquí en el País Vasco no había ingeniería de caminos y habíamos comprado un apartamento para que estuviera él allí. Los primeros años los pasó en un colegio mayor. Y venía con el remite de mi hijo. Nosotros recibimos tres cartas. Ya en la última le decían a mi marido que era objetivo de ETA. Entonces, pues claro, cada carta que llegaba era un mazazo. Nosotros teníamos una casita en La Rioja y entonces, como yo a los hijos los tenía fuera, pues era la que le acompañaba a mi marido de vez en cuando a La Rioja y venía de La Rioja a trabajar aquí y así pasamos pues una serie de años. Y la verdad que fueron unos años muy difíciles porque mi marido montó la empresa. Y al montar la empresa, porque mi marido lo único que hizo fue trabajar y estudiar, y para salir de la otra empresa hizo económicas y entonces al ser directivo montó la empresa, y trabajando los primeros años incluso para poder pagar a los obreros había que pedir préstamos al banco, y la verdad, fueron tirando adelante, y las cartas eran de 150.000 de 150.000 euros cada carta. Nosotros fuimos a la Guardia Civil y nos poníamos en contacto con ellos. Amigos de mi marido se ofrecieron a pagar y mi marido siempre se negó a pagar el dinero, y aún conservo una de las cartas aquí como recuerdo, y nos venía incluso en la carta todos los comercios y los sitios que no pagaban para que no se comprara en ellos.
¿Aquello cuánto tiempo duró?
Pues yo creo que como 4 o 5 años. El caso es que yo cada vez que cogían a un comando yo decía, a ver si nos quitan de la lista.
¿Y el día a día, usted vivía en una localidad donde era difícil, el día a día donde sabían que ustedes eran objetivo de ETA?
No. No, nosotros nunca lo comentamos a nadie, la verdad. Mi hija se puso nerviosísima cuando vio que estaba en el remite, y luego yo sobre todo, es que ya no sabíamos qué hacer, porque las tarjetas nos quitamos de todo. Yo tenía tarjetas de Eroski, las anulé, teníamos tarjetas de los bancos, nos cambiamos de banco. Ya no sabíamos qué hacer porque no sabíamos de dónde venía tanta información. ¿Cómo podían saber que yo tenía un hijo estudiando en Santander y la casa que teníamos en Santander, la dirección? Entonces yo pensaba, pues puede ser que como todos los meses le mandaba, aunque estamos muy cerquita de Santander y vamos a verle los fines de semana y eso, ¿cómo pueden saber que mi hijo estaba en Santander estudiando?
Sí. Bueno, pues
fácil, ¿no?
Bueno, esta gente controlaba mucha información en todas partes, en ayuntamientos,
en los bancos, en
cualquier lugar tenían un topo metido y sí. Guardaba la información. En fin, Ramón, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal estamos?
¿Quién eres, Ramón? ¿Qué Ramón eres?
Rabanera.
Ramón, mi querido Ramón.
Sí, pues aquí estamos, oyendo tu programa y haciendo recuerdo, ¿no? Vale. Yo me acuerdo cuando fui diputado general, presidente de la Diputación en Álava, desde el año 98 al 2007, pues mi despacho se convirtió en una especie de confesionario, ¿no? Es decir, vinieron muchos empresarios con esas cartas del terror, con esas misivas, venían a pedirme consejo, ¿no? Antes generalmente habían hecho unas consultas con miembros nacionalistas y siempre les habían aconsejado pagarles, ¿no? Yo, en cambio, les decía que con toda discreción lo que tenían que hacer era ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad, ¿no? Con los grupos antiterroristas, ¿no? Pero fueron años terribles, ¿no? Y además luego sufrían una segunda consecuencia muchos empresarios, que estando aquí eran vistos con cierta sospecha, con cierto recelo en el resto de España, que era la segunda parte, ¿no? Terrible, ¿no? Yo por eso hoy yo quiero homenajear a toda esta gente, ¿no? Por el coraje que demostraron. Y luego por el amor a este país, ¿no? No precisamente los de ETA fueron los que demostraron el amor, que a poco nos llevaron al desastre de los desastres. Esta gente fue la que sacó adelante el País Vasco y ahí está mi reconocimiento, mi recuerdo y mi cariño a todos ellos, ¿no?
Ahora, ¿qué tanto? Yo, en fin, preguntar por tantos porcientos es tan difícil, pero los que no cedieron, de los que no pagaron el impuesto del terror, ¿tú crees que... ¿Cuántos pudieron vivir secuestros, asesinatos, extorsiones?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero la angustia la vivieron todos, ¿no? Fueron unos años terribles, terribles, y que tenemos que recordar, y me parece muy oportuno este programa, ¿no? Porque hay algunos que quieren hacer del olvido una especie de cortina, ¿no? Y no podemos consentirlo, y por eso el programa de hoy me parece oportuno, y el homenaje que tenemos que hacer a estas personas yo creo que tiene que ser muy intenso por parte de todo el conjunto de la sociedad vasca, o de la mayoría de la sociedad vasca, porque sabemos que algunos nunca lo van a hacer, y también del resto de la sociedad española.
Mi querido Ramón Rabanera, a ver si nos vemos este verano.
Sí, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, hasta pronto. El diputado general fue el presidente de la Diputación de Álava, Ramón Rabanera, y Mapi de las Heras, la esposa de Fernando Mújica. Querida Mapi, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola,
Mapi. Y enhorabuena por este programa y por todos. La verdad es que eres magnífico.
Muy amable.
Y muy Mapi. Oportuno, como decía el anterior. Pues yo tengo vivencia, sí. Mi marido y yo habíamos hablado del tema del impuesto, si alguna vez llegaba. Y por unanimidad dijimos que no, porque sabíamos que este dinero era para matar a los demás. O sea, la gente que pagaba con todo sus, vamos, con toda la verdad, porque había que sufrir, se sufría muchísimo, pero se protegían sus espaldas y desprotegían las de otros. Por eso, nada. Entonces, mi marido tuvo un cliente magnífico, mayor, era mayor, creo que vivió a la muerte de mi marido. Uh-huh. Y era armador, y a este pobre lo asediaban con cartas. Y en una ocasión mi marido le dijo: mire, yo voy a ir a San Juan de Luz y voy a hablar de usted. Entonces este señor, que era muy religioso, pues le dijo: mientras usted esté allí, yo estaré en la iglesia de franciscanos, muy cerca del despacho. Y yo no sabía nada, porque como mi marido me decía que tenía algo de política, yo no tenía ni idea de lo que hacía, me decía, y yo le creía. Al cabo del tiempo, me confesó que en aquella ocasión se fue a hablar por este señor a San Juan de Luz, y que en su vida había pasado más miedo. Creía que de allí no salía, que le hicieron un bocadillo entre coches en aquellas calles estrechas de San Juan de Luz. Pero previamente él había dejado una carta a la secretaria del despacho diciéndole que si no aparecía aquel lunes, que me la entregara. No tuvo ocasión porque él volvió. Y a nosotros, bueno, a él, hace muchos años, yo la verdad es que no recuerdo el tiempo porque han sido tan duros tantos años, me dijo al llegar a casa que había recibido una carta de ETA, en la que le pedían entonces 17 millones. Mi marido era abogado, no era... Y entonces dice que él reaccionó echándose a reír, diciendo: pero estos idiotas creerán que un judío les va a dar un euro, un duro, entonces eran duros. Bueno, la verdad es que sí, lo que estoy escuchando ha sido así. Ha sido una vida que no hay derecho que nadie te la haga pasar, y que no se puede acabar ocultando lo que se vivió. Hay que saber la verdad.
Testimonios hoy de tremendos testimonios esta mañana de tensión, de dolor, de terror vividos en una parte de España como consecuencia de las misivas del terror. Hoy se presenta en Madrid ese libro, Misivas del Terror, realizado por investigadores del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. Se recogen testimonios, pero ni siquiera el más fiel de todos ellos será capaz de resumir en toda su intensidad, en toda su gravedad, lo que pasaron estas criaturas. Ahora llegamos a las noticias de las 11:10 en Canarias.
Herrera.